Sabemos lo que querés.
¿Cómo lo querés?
¿Y cuándo lo querés? Sin mucho drama y sin censura. Bienvenidos a
Sobre la Línea.
Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de Sobre la Línea, donde vamos a tocar diferentes temas con distintos puntos de vista y además más invitados, porque vos lo solicitaste. No queríamos, honestamente, iniciar en media pandemia, porque la calidad del audio se puede ver comprometida. Sin embargo, esta situación nos ha obligado. No han sido días fáciles para ninguno. Muchos han perdido sus trabajos, han tenido que distanciarse de sus seres queridos y todos hemos tenido que guardar reposo en casa. En este momento yo me encuentro desde una de las habitaciones de mi casa. Estoy grabando de forma remota y a mi alrededor tengo dos computadoras, tengo unos audífonos y estoy... pues en el closet. Así que bueno, se podrán imaginar. Más adelante les compartiré un poco acerca de cómo se va a ir transformando este closet en un estudio bien bonito. Hoy tengo a una amiga de invitada que, además de ser una excelente amiga, ella es actriz, es promotora cultural, es productora, también es publicista, ha dirigido, ha actuado en diferentes obras de teatro y además la elegí porque ella ha utilizado el teatro como herramienta para trabajar con personas con discapacidad. Cari y yo fuimos compañeras no solo de estudios, sino también de la vida. Así que a toda esa gente, Cari, que piensa que del arte no se puede vivir, ¿qué podés decirle?
Hola, Pame, muchas gracias por la invitación una vez más y por esa presentación tan bonita que haces mía. Yo hasta me la creo. No, la verdad, pues yo les diría en realidad que se puede. Yo honestamente pienso que el arte es vida. Desde esa premisa, pues se puede vivir. O sea, del arte se puede vivir, se puede comer, se puede disfrutar, se puede oler, se puede sentir. Todo se puede hacer con el arte y desde el arte también. Prueba de eso me parece que justamente es esto que estás diciendo. Ahorita, tiempo pandemia, ¿verdad? Días COVID-19, ¿cuánto nos ha ayudado el arte a poder sobrellevar el día a día, la vida de muchas personas, digamos, en paz y en tranquilidad? Se ha mantenido por mucho por el arte de otras personas, ¿verdad? Desde, no sé, ves un concierto online o ves desde los TikTok que la gente empieza a hacer y empieza a arriesgarse a sacar como su parte, digamos, más jocosa y creativa y demás, hasta los que son expertos haciéndolos, digamos, hasta artistas de talla mundial que nos entretienen, que nos regalan su talento y todo lo demás, nos están dando vida aquí en estos momentos de pandemia un poco convulsos que estamos viviendo. Entonces, creo que se puede vivir del arte.
Cari, ¿vos pensás que se necesitan estudios para poder ser artista?
Pues yo te voy a ser muy sincera. Yo creo que no, digamos, no se necesitan estudios para ser un artista, pero sí se necesita formación, que son dos cosas que podrían sonar un poco parecidas, pero que no son lo mismo, porque yo puedo, digamos, formarme desde una parte un poco más o más informal, por decirlo así, buscar talleres, buscar cursos, ver cómo pulo mis actitudes y mis aptitudes también, ¿verdad? La técnica, etcétera, etcétera, y poder llegar a convertirme en un gran artista, cualquiera que sea mi área, y tal vez nunca haber pasado por una universidad, nunca haber estado en un salón de clases donde me enseñaran, no sé, historia del arte, o donde me enseñaran qué es la cuarta pared, cómo es, ¿verdad? Todas las, no sé, X cosas, ¿verdad? O técnicas de pintura y demás. Entonces, creo que es muy importante la formación, es vital en cualquier área artística, más no es indispensable. Es importante, pero tampoco es indispensable el estudio académico, la titulación. No sé si te ha pasado, pero yo he visto muchos actores y actrices, por ejemplo, que es uno de nuestros campos, y que vos decís, yo sé que tiene un máster, ¿verdad? Yo sé que es licenciado o licenciada, yo sé que todo lo demás, y no te llega. No hay forma de que esa persona conecte con uno, ¿verdad? Y de pronto ves a una persona que se ha formado, no sé, desde la calle, como decimos, ¿verdad? Y que te impregna en la piel todo el sentimiento, ¿verdad? Entonces, creo que es eso, o sea, es la formación y la capacidad que vos tenés de de hacer el arte, de formar el camino, digamos, de las cosas, de cómo lo trabajas, de cómo te entregas. Entonces no es tanto el estudio.
El camino puede ser el objetivo. A veces uno dice, quiero llegar, por ejemplo, a hacer este personaje demasiado chuzo, pero no se da cuenta que estoy poniendo mi energía en el objetivo equivocado. El objetivo no es llegar a ser ese personaje chusísimo, sino es disfrutar el proceso que me va a llevar a ello. Porque si no disfruto el proceso, va a llegar uno mal, o sea, como que no lo va a disfrutar tantísimo, pienso yo. Esto lo escuché en un documental que vi hace poco de mi artista favorito, y yo creo, o sea, fielmente en eso que dice. ¿Por qué? Porque recuerdo una vez que estaba haciendo un personaje de los primeros que hicimos en el taller y lo disfruté tanto, 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 que incluso cuando estaba leyendo el guión, lloré, lloré muchísimo cuando estaba leyendo el libreto, y me identifiqué tanto con ella que bueno, al final haber tenido como ese clic con ella me dio el resultado final, que fue bueno. Y me pasó también la forma al revés, que quise encontrar tanto el personaje en otra ocasión que al final no disfruté el proceso y entonces el objetivo no llegó como yo quería.
Vos sabes que ahora que decís eso, me cuadra demasiado con un pensamiento que yo siempre he tenido sobre el arte y que todo el tiempo lo reafirmo, que para mí el arte está en la manera de hacer las cosas. En sí, es eso, es la manera de hacer las cosas. Vos podés, como te decía, ser un contador y ser un artista de la contaduría. O sea, es la manera en cómo vos abordás las cosas, lo que hace de eso arte. O sea, aprender a investigar cómo la tesitura de un personaje, cómo habla ese personaje, ese nivel de investigación de cómo se mueve, si tiene movimientos suaves, si son bruscos, si la mirada es profunda o si es suavecita, si habla así como demasiado rápido o si más bien va a hablar como más pausado, ¿verdad? O sea, ese nivel de investigación de pronto puede ser todo el hallazgo que vos necesitas en ese momento.
Aún el arte es un arte. A veces uno dice, sí, me quiero dedicar a esto y todo, pero todo lo que se ve así como tan bonito, tan redondo, lleva sus horas también de trasnocharse. O sea, nosotras, por ejemplo, a veces cuando en el grupo, tomo el ejemplo de cuando estuvimos juntas en clases, a veces el grupo necesitaba presentar algo y tenía que salir al día siguiente, y pues nosotros sacrificábamos madrugadas, sacrificábamos tiempo de familia, sacrificábamos incluso presupuesto y todo. Y esa parte a veces no la entienden cuando llegan a ello. Por eso yo hablaba de disfrutar el proceso. Porque incluso cuando vos sos actriz, a ver, ¿cuándo son las obras de teatro? Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuándo se reúne la familia? Bueno, en tiempos anti-COVID, que no eran estos de COVID-19, sino antes se reunían. Entonces, viernes, sábado, los sábados uno se iba para el cine, se iba a tomar algo, pero si estás en función, salís a las 10, 11 de la noche. Es como, sí, yo puedo salir hasta después de esa hora. Entonces, uno sacrifica también hasta momentos especiales con los amigos, todo por amor a una idea en la que uno cree.
Sí, completamente. Uno sacrifica vida también, momentos de vida, digamos, por esto del arte. Digo que por el arte, porque eso que decís, tenés toda la razón. O sea, a mí siempre me decían, pero es que vos nunca podés venir a una fiesta y vamos a hacer el cumpleaños y no puedes estar y vamos, ¿verdad? O sea, y fulanito va a venir y vos no podés venir. Y yo siempre les decía, no puedo. Porque cuando ustedes están en vacaciones, cuando ustedes tienen tiempo libre, cuando ustedes tienen rato para ocio, es cuando yo tengo que trabajar, porque yo soy la que los entretengo a todas las personas que tienen esos ratos de ocio y de libertad en ese momento, ¿verdad? O sea, de gozo, pues. Pero, a mí, a pesar de todo, vos sabés que eso nunca me dolió hacer ese tipo de sacrificios, porque yo, digamos, yo amo tanto lo que hago, me gusta tanto, lo disfruto tanto, tanto, que no lo veo como realmente como un sacrificio como un sacrificio per se, sino, o sea, todo tiene su sacrificio, pues, y lo es en cierta forma, pero no lo veo de una manera peyorativa o negativa, sino, en algún momento es como cuando yo decía en la mañana de un martes a las, 10 de la mañana, ay, alguien, quiere irse a pasear conmigo a una montaña, y todo el mundo me decía, no, es que tengo que trabajar, y yo, qué pereza, ¿verdad? Tienen que trabajar y yo, estoy yo libre y tengo yo estos ratos. Entonces, ese era su sacrificio también, ¿verdad? Por el trabajo que ellos hacen, pues. Pero es rico. O sea, yo, si tuviera que volver a escogerlo, lo escogería 10,000 veces todo el tiempo, siempre.
Yo creo que yo también. Uno cuando es feliz en algo no lo cambia por otra cosa, y eso aplica en todo, aplica en trabajos, en relaciones, en lugares, en todo. Estuve investigando y según la RAE y sus frías definiciones, es la así, arte lo define como la actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales, conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad. En esta definición, pues hay dos palabras que accionan. La primera es actividad, cuando dice que es una actividad humana, y la segunda, la creación. Esto quiere decir que nos invita a hacer. O sea, no está de más soñar, pero hay que hacer. Entonces, a veces vengan los artistas que andan en esto, que andan con lo otro, que andan con chunches encima, que ¿por qué? Porque están creando, están haciendo. Ahora, cuando existe una parte en el mundo artístico, o más bien en el mundo del artista, que es cuando nos ponemos a crear, nos ponemos a hacer y no funciona. Luego, o sea, no somos adivinos para saber si esto va a funcionar. El arte se crea y pues sobre la marcha vamos viendo qué funciona. Una obra de teatro, por ejemplo, se hace una función para público exclusivo y vemos qué de mis chistes funcionaron o qué de mi parte dramática realmente tocó fibras emocionales y qué no. Pero ¿qué pasa cuando uno se hizo toda la película de Mel Gibson ahí en la cabeza? Y cuando lo pone así en escena no funciona nada. O sea, ¿cómo trabaja uno con esa frustración? ¿Cómo vos lo manejas, Karen?
Pues bueno, estabas hablando de la definición que me parece que está así, sí, es bastante calculadamente correcta, ¿verdad? Yo creo que como proceso en general, a uno le toca primero soñarlo, ¿verdad? Y luego realizarlo. De pronto es en medio del sueño, de toda la película de Mel Gibson que vos te soñaste, ¿verdad? Ahí haciendo, a que la película exista, hay una parte en el ínterin que se llama accionar. Ahí, digamos que es trasladar del sueño a la realidad las cosas. De pronto uno se puede perder mucho en ese momento, ahí en ese between, ¿verdad? Te puedes perder hasta tanto llegas a sacrificar realmente el sueño, porque la realización nunca llegó a ser lo que vos soñaste, ¿verdad? Puede ser que se convierta en otra cosa mejor, puede ser que los factores y todo lo demás más bien te lo potencien, ¿verdad? Que en el accionar encontraste otras cosas que no habías calculado antes mientras lo soñabas o lo idealizabas, ¿verdad? Y más bien te potencien la obra, pero puede ser que te la caguen, ¿verdad? Y cuando eso pasa, cuando uno dice, mae, ya estoy metido en esto, en este camino, y hay que darle hasta el final porque hay que sacarla, ¿verdad? Entonces, pero vos no estás del todo convencida, ¿verdad? Y vos decís, al final el público es el que va a definir si funciona o no funciona, ¿verdad? Cuando toda la obra pasa en estos escenarios, de pronto toda la obra es chivísima, ¿verdad? Pero tu personaje no. O sea, tu personaje no lo logró, vos no lo lograste como intérprete, ¿verdad? Esa frustración personal es una. Otra está cuando de pronto toda la obra es una mierda, ¿verdad? Y vos decís, hijo de puta, yo me metí aquí con este grupo, ¿verdad? Y la vara no funcionó, o sea, y qué pereza, porque, y qué feo, porque yo estoy en medio de un elenco donde tengo que ponerme la camiseta, pero de la obra no gusta, no, la gente no se la compra, ¿verdad? Entonces hay otro nivel de frustración, ¿verdad? Yo creo que yo he tratado, por lo menos, digamos, a manera muy, muy personal, de estar siempre contenta con mi trabajo. O sea, de que para mí, lo que yo esté dando y lo que yo esté haciendo sea respetable. Que si yo me voy a ver, digamos, si yo fuera un público, un espectador, y me siento en una butaca a verme a mí misma actuar, yo diga, bueno, está decente, ¿verdad? Por lo menos decente. Ahora, cuando ya vos te sentís como que vos decís qué bonito, lo disfruto y verdad, y es que lo vivo y todo lo demás, eso solito se le impregna a la gente, porque cuando vos disfrutás algo, la gente lo recibe igual. Son energías, y eso es lo más bonito que tienen las artes vivas, como el teatro, por ejemplo, que vos tenés un intercambio de energía entre el elenco que está en un escenario y el público que está en la butaca, y de pronto cómo vos decís un chiste y ellos reaccionan o no reaccionaron donde pensabas que debían reaccionar, y entonces cómo manejas eso, y verdad, ese ir y venir de energías es delicioso, es riquísimo, es un rush de potencialidad que te dan el momento, y que todas las funciones son diferentes, ¿verdad?
Eso es algo muy importante, digamos, cuando uno de pronto no ve que el chiste no funcionó. Uno de pronto dice, ¿qué? O sea, hoy la función, el público de hoy estuvo un poco quisquilloso, un poco fino, no sé. Es interesante. Cari, ¿vos pensás que la materia prima del actor, de la actriz, son esas crisis que te rompen el corazón de pronto mil pedazos? Llámese una pérdida, un duelo, un accidente, una depresión. ¿Esa es la materia prima del actor?
Pues yo creo que el actor funciona desde muchos puntos, o sea, muchas cosas pueden ser detonantes. Sí, sin duda, una crisis existencial, emocional, un duelo, una depresión, no sé, un hallazgo de felicidad, ¿verdad? Son, finalmente, el arte es como un reflejo de la vida, ¿verdad? Y la vida tiene eso, tiene pivotes, tiene puntos de giro. Entonces, por sí sola, ¿verdad? O sea, en un momento todo estaba bien y de pronto, no sé, se vino un temblor y me quedé sin casa. ¿Qué hago en esta otra situación, verdad? O sea, entonces eso es un punto de giro que te coloca en otro punto, con otra perspectiva sobre una realidad específica. Y sin duda esos son detonantes y son inspiración también. Creo que todas esos eventos que nos pasan en la vida como intérpretes nos pueden funcionar también como materia prima para un momento de investigación, por ejemplo, o hasta de creación, ¿verdad? Puedes partir de un rompimiento muy doloroso que tuviste, por ejemplo, y convertirlo, no sé, en un escrito que después va a ser un cuento, o que después va a ser una obra, o que después va a ser algo, ¿verdad? Una canción. Entonces, sí, sin duda. Además, el arte es súper catártico también. Entonces, creo que hay muchas personas que en esta búsqueda también de sanar y de sacar, digamos, dolor y de sacar este sentimiento en general, termina siendo y creando obras de arte.
¿Por qué vos podés afirmar, Cari, que el arte te cambió? Es que ese es el título de este podcast. A mí el arte me cambió la perra vida. ¿Por qué vos pensás o podés afirmar que el arte te cambió la perra vida? ¿Qué es una perra vida para vos? Decímelo en dos, no en dos palabras, sino quizá en dos parrafitos puede ser.
Pues bueno, primero, yo creo que sí me pasó, sí me pasó, sí el arte me cambió la perra vida, y creo que lo primero que voy a hacer es definir qué es para mí una perra vida. Yo creo que cuando vos estás en un momento, digamos, donde no estás amando plenamente lo que estás viviendo, cuando no estás amando las personas que tenés a tu alrededor o el trabajo que tenés, lo que estás haciendo, tu rutina o tu falta de rutina, tu compartir, cuando vos no estás amando esas cosas, No importa lo extraordinaria que sean, no importa el nivel de lujo que tengan, no importa el estatus ni el nivel socioeconómico de nada, o sea, no importa dónde estés, eso es una perra vida, porque no lo estás disfrutando, no lo estás amando, no te está llenando. Entonces, puedes estar en Dubái, en el más chuzo de todos los hoteles, en X, con la compañía más increíble, con las comidas más ricas y sentirte la más desgraciada y desdichada persona del mundo. Entonces, estás en una vida perrísima. Tenés que cambiarla porque la vida se vive una solita vez y la vida es para estar aquí y disfrutar y comérsela entera. Entonces, yo llegó a un momento cuando de pronto yo estaba estudiando, empecé estudiando geografía. Y luego de eso, me pasó uno de estos eventos pivotes que hablábamos antes, ¿verdad? Y tuve un accidente que fue bastante fuerte, fue muy fuerte, y significó muchos meses de mi vida en rehabilitación, en recuperación y demás. Aparte de emocionalmente y económicamente también, cómo eso influyó en mí y en mi familia y demás. Y a mí, muy, muy internamente me cambió mi manera de ver las cosas, de lo que yo venía haciendo, de lo que yo estaba cumpliendo, de las cosas que estaba estudiando, de mi día a día, por qué lo estaba haciendo. Empecé a cuestionarme cosas tan sencillas como lavarme los dientes, por ejemplo. Llegó durante un par de meses, yo no podía levantarme de una cama para poder ir al baño a lavarme los dientes. A mí tenían que traerme el cepillo, un riñoncito y agua para poder lavarme los dientes acostada en una cama. Entonces, ahí entendí la importancia y el disfrute que era para mí poder levantarme a lavarme los dientes, por ejemplo. Desde eso hasta lo que yo estaba estudiando, hasta la vida que yo estaba llevando y demás, entendí que yo tenía una perra vida. Y tenía una parte muy bonita, estaba con mi familia y todo lo demás, y era muy hermoso, pero no me llenaba, no me gustaba. De ahí empecé a decidir como qué era lo que yo quería hacer y a pensar realmente, y yo caí en que a mí lo que me gustaba era como lo artístico, ¿verdad? Y que además tenía como aptitud para eso y ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué? ¿Pero qué? Porque también tenía toda la parte social encima que me decía que tenía que estudiar algo que me diera de comer, ¿verdad? Algo que me mantuviera. Entonces yo decía, hueputis, cumpliéndome a mí, cumpliendo a la sociedad y cumpliendo todo lo que tengo que cumplir, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? Entre todo esto, lo más...
¿Y yo para cuándo?
Exacto. ¿Y yo para cuándo? Es que uno nunca se pregunta eso, Pame, justamente. Uno nunca dice, ¿y yo para cuándo? O sea, nunca. Tienes que cumplir con tantas expectativas de tantas personas, de tanto compromiso social, de tanto de todo, que ni siquiera te tenés tiempo de cuestionarte eso. ¿Y yo qué? ¿Verdad? Entonces, empecé a estudiar publicidad, pensando además que iba a estudiar diseño gráfico, que era como lo más, más parecido al arte que podía darme de comer, ¿verdad? Entonces, a mitad de la carrera entendí que no era ni siquiera diseño gráfico lo que yo estaba estudiando, lo que estaba estudiando era publicidad y que iba a ser la parte más administrativa de esa parte artística. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya estando ahí, pues terminé la carrera, nos fue bastante bien. Entonces, como al grupo con el que yo trabajaba casi siempre, que éramos un montón de chicas, nos fue muy bien y entramos a trabajar a una agencia de publicidad, ¿verdad? En su momento, tenía un súper trabajo, digamos, bien, podía crecer ahí, ¿verdad? Y no me pagaban muy bien, la verdad, estaba un poco explotada, honestamente, pero de ahí era mi primer trabajo y había que hacer experiencia y todo lo demás. Sigue la sociedad en la mente, ¿verdad? Entonces, yo decía, no importa, yo aquí aguanto. Y de pronto, pensando en esto que me había pasado años atrás del accidente y demás, me acordé de esta sensación del cepillo de dientes que te conté y yo dije, estoy volviendo a caer en lo mismo. Es exactamente la misma perra vida, solamente que en otras circunstancias. Y entonces decidí renunciar, ¿verdad? Claro, mi familia casi entra en colapso cuando yo les dije, me voy de esta empresa, voy a renunciar. ¿Y qué va a hacer, Karina? No tengo idea. pero yo sé que no es esto lo que yo quiero. Entonces, ¿pero qué es lo que quiere? Y yo, a mí me daba vergüenza decirles, yo lo que quiero es actuar, porque además yo no sabía ni dónde estudiarlo, ni cómo se estudiaba, ni nada, no sabía nada de eso. Yo venía de allá, de los San Carlos, ¿verdad? Entonces, de pronto, ni siquiera tenía en mi mapa mental dónde buscar, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo estudiar esa carrera? Se estudiaba, había una carrera que era actuación. O sea, ¿cómo se hacía eso, verdad? Y renuncié. Y entré un tiempo después al taller, que fue donde nos conocimos, gracias a Dios, a la vida y al universo, de 27 años, ya bastante grandecita, ¿verdad? Y empecé a estudiar lo que yo realmente quería. Y cuando llegué ahí, entendí que debía haber hecho eso desde que tenía 5 años, que yo sabía que era lo que quería hacer.
Bueno, Cari, ahora que mencionaste un poco como tu relación con tus papás y qué fue lo que pensaron cuando vos le dijiste que ibas a ser artista y todo esto, ¿qué consejo le puedes dar a los papás de un niño artista o de un joven artista?
Bueno, yo creo que lo más importante en general, digamos, cuando vos ves que alguien tiene aptitud para algo, es apoyarlo, o sea, es más bien potenciar eso, explotarlo, darle la oportunidad de que él tenga un lugar, un espacio, que encuentre gente, que se relacione con gente, que sepa hacer eso mejor y que le enseñe cómo mejorar cada vez, lo que sea que haga. O sea, puede ser que sea en deporte, puede ser que sea en arte, puede ser que sea en números, lo que sea que haga, digamos, potenciarlo. Creo que a nivel del arte hay una triste realidad, y es que tenemos esta percepción de que nos vamos a morir de hambre. Entonces, de que tenés que hacer algo que sea más formal para, como trabajo, digamos, para poder mantenerte, y que cualquier cosa artística siempre va a ser un hobby. Y eso es una negativa total a la mente y al desarrollo de ese niño o de ese joven, ¿verdad? Entonces, más bien es apoyarlo. O sea, es que si vos ves que tu hijo es bueno haciendo contorsiones y que tiene demasiada energía y que físicamente esté muy flexible, mételo a hacer danza, mételo a hacer acrobacia, mételo a ver si le gustan hacer, por ejemplo, como trucos y cosas circenses. Si ves que es bueno dibujando, pues mételo a dibujar. O sea, si ves que es malo con los números y que es bueno con la pintura, pues entonces comprarle grayolas y comprarle tizas pastel y no le des un libro de matemática, ¿verdad? Porque no todos somos buenos en todo, pero podemos llegar a ser excelentes en una cosa y desde chiquitito se nos potencia eso. Y mientras más jovencito uno empiece a pulir su técnica, a nutrir su intelecto y a desarrollar su habilidad, más herramientas puedes tener y más camino puedes abarcar para ser mejor y lo más pronto posible. ¿Me explico? Lo más antes, para poder disfrutar lo que te gusta. No le cerremos el camino a la gente, potenciémosla.
Me encanta, definitivamente que uno tiene que ver y ser un poco sensible y también buscar las herramientas para poder acceder. Hay muchas formas. Cari y yo estudiamos en el Taller Nacional de Teatro y, bueno, fue una beca. Entonces, a veces no es tanto pensar en la cuestión económica, sino también como en las oportunidades que a uno le pueden dar y que no son de paga. La última pregunta, una de las últimas. ¿La herramienta del teatro la utilizaste para trabajar con personas con discapacidad? ¿Cuáles fueron esos resultados?
Sí, creo que en realidad la herramienta del teatro yo la he utilizado para trabajar con personas en general. El teatro es algo que te instruye como ser humano, o sea, que te instruye como un ser un poco más integral, te enseña a leer acciones, a leer miradas, a leer energías un poco, y de pronto eso vos puedes aplicarlo todo el tiempo a tu vida, porque no es para manipular, para tener, digamos, un mayor conocimiento sobre X o Y persona o situación, pero un poco sí también, ¿verdad? Para entender qué es lo que realmente la gente te está queriendo decir y que se está guardando y te está tratando como de poner en otras palabras para tal vez no herirte o para tal vez suavizar un poco la situación, porque el ser humano suele ser así, suele esconder un poquitillo la sinceridad de lo que realmente quiere o siente, ¿verdad? Entonces, creo que en general me ha ayudado para trabajar con la gente. Ahora, con las personas con discapacidad, sí, hemos utilizado el teatro. Pues yo pertenezco a un grupo que se llama Esurios Teatro Los Hambrientos Producciones. Lo pueden buscar en todas las redes sociales. Bueno, en todas, no, en Facebook y en Instagram. Pero nosotros como grupo, digamos, hemos tenido como ya varios montajes, pero a partir del segundo montaje empezamos a trabajar con esta población. Y la primera obra que hicimos se llamó Miradas Íntimas y trataba el tema del derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Ya per se el tema era un poco abrupto, digamos, para la psique del social, ¿verdad? Un poco, pero era además más rico todavía porque dentro del elenco, que era un elenco inclusivo, pues obviamente teníamos a personas con discapacidad y sin discapacidad, ¿verdad? A partir de ahí nos surgió como también como la semillita esta y la cosquilla de qué rico como haber sido, digamos, haber tenido como el espacio de compartir con esta población como artistas, ¿verdad? Entonces vimos que de pronto nuestro abordaje también fue todo un aprendizaje y que había mucha gente que en los foros, porque hacíamos foros después de las funciones, nos preguntaban cómo fue el proceso, cómo se dio, ¿verdad? Cómo lo abordaban y demás. Entonces decidimos optar por otro ProArtes para hacer un laboratorio de escena inclusiva. Y que era eso justamente, crear un espacio donde artistas con y sin discapacidad pudieran convivir y aprender a relacionarse, aprender a trabajar juntos, quitarnos los miedos y tantos prejuicios que tenemos de cómo tratar a la población con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ahí dimos como varios talleres durante un año. Que era realmente un taller laboratorio, ¿verdad? Muy práctico, con artistas de todo lado, de todos los que se querían inscribir, era gratuito y fue bastante enriquecedor. Hicimos también un documental al respecto de eso. Y luego de esto, trabajamos otro proyecto que es el último que hicimos, que se llamó Humanity y lo presentamos en 2019, el año pasado. Fue bastante, bastante bonito ese en especial para mí porque yo pude participar como, no solo como parte, digamos, de la producción, sino también como actriz y me permitió muchísimo entender desde una manera muy íntima, artísticamente hablando, la relación que uno puede llegar a tener con la población con discapacidad y la potencia y lo tontamente prejuiciosos que somos, porque era impresionante. Sí, fue muy retador también muchas veces por esos mismos prejuicios que tenemos, ¿verdad? Como personas que los trasladamos a la escena, ¿verdad? Artística. Entonces, era muy retador, pero también fue sumamente cacheteador, riquísimo, así, de que yo decía, uy, esto no va a salir, y ¡pum! Pasaba. El arte es un lenguaje que todo ser humano puede entender, puede traducir, puede disfrutar, puede degustar de muchas formas. Y creo que ese ha sido uno de los grandes hallazgos que nosotros como grupo hemos tenido justamente con esta herramienta. O sea, poder quitarnos la venda de los ojos y decir, el arte se puede hacer y puede ser riquísimo en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier momento y para cualquier tema.
Muchísimas gracias, Cari, por acompañarme durante este rato y gracias por abrirme no solamente tu conocimiento, sino también un poco de tu vida y de tu corazón, de todo lo que ha pasado. Y bueno, pues quienes la conocen saben que Cari siempre es súper explosiva, pero bueno, ya ven, hay fases que uno a veces no muestra y pues a veces cuando uno hace ese tipo de cosas salen a flote. Si vos querés seguir a Cari en las redes sociales, ¿cuáles son las redes, Cari?
Cari-Bejarano en Instagram y Cari-Bejarano en Facebook. Esas son mis redes.
Perfecto, y también las de Surios, para que aprovechen y las sigan y vean como todo el trabajo que han estado haciendo.
Sí, las de Surios son, es así, es Surios Teatro, Los Hambrientos Producciones, a eso lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram también. Ahí van a encontrar como probablemente como las últimas publicaciones que tenemos son las de unos videos que hicimos para Miradas Íntimas y para Humanity y Escena Inclusiva. Entonces por ahí no se van a perder porque salimos todos.
Buenísimo. Bueno, Cari, un abrazo, que Dios te bendiga y nos escuchamos pronto. Y a vos te espero también pronto, ya la próxima semana, ya falta poquito para que nos volvamos a encontrar. Recordá que las redes sociales de Sobre la Línea nos encontrás como @sobrelalineacr, tanto en Instagram como en Facebook, y también mis personales como Pame Cordero CR en Instagram, en Facebook y nada más. Que Dios te bendiga, hasta la próxima semana. Chao.
Hasta aquí ha llegado nuestro viaje.
Ahora te toca correr la voz.
Búscanos en redes sociales como Sobre la Línea CR.
Nos escuchamos en el siguiente podcast.
Sobre la Línea.